Hola, ¿cómo andan? Soy Valentín Irizarri y los invito a escuchar el quinto capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast. Este episodio que se llama Amateurismo Marrón, y para muchos que seguramente no sabían qué significó esta etapa, fue el paso previo del fútbol como deporte recreativo al deporte como un trabajo en Argentina. Dos capítulos atrás habíamos hablado sobre el gran despliegue de Racing en la Asociación Argentina de Fútbol, habiendo obtenido 7 ligas consecutivas. Pero entre 1913 y 1915 la asociación se había dividido en dos por un conflicto, entonces hubo más de un campeón por año. Para 1916 se volvió a reunificar, pero los conflictos, como pasa ahora, no terminaban nunca. La FIFA ya reconocía a la Asociación Argentina de Fútbol, pero como una entidad amateur, o sea, sin ningún tipo de reconocimiento salarial. 4 años más tarde, en 1912, un jugador de Argentinos Juniors aceptó una propuesta del club hispano para jugar en el equipo que luego se fusionó con Almagro, a cambio de un empleo en una empresa de uno de los dirigentes. El debate comenzó a tomar cada vez más fuerza entre los dirigentes y los hinchas, y la prensa también generaba polémica ante cada postura. Un sector acompañaba a los jugadores a que elijan el club que quieran jugar, y otro grupo apoyaba a que el jugador tenía que ser el que elija, pero sin que los directivos los tienten a jugar en sus clubes. Los que no apoyaban el pertenecer a un club a cambio de algo veían como una acción totalmente nefasta y que traería consecuencias enormes a futuro en la sociedad. No sé si estaban equivocados o fueron unos visionarios si miramos lo que es hoy en día el negocio que atraviesa por completo el fútbol, ¿no? El dinero que se mueve, pero bueno, eso quedará para otro momento. Lo cierto es que a comienzos de la década de 1910 ya se hablaba de un fútbol profesional y que recién 20 años después sería oficial. El caso del jugador de Argentinos fue el primero en salir a la luz, pero muchos episodios parecidos se fueron dando con el correr de los años. Los clubes tenían cada vez más socios, más entradas vendidas y actividades fuera de fútbol, lo que generaba mayor cantidad de ingresos. La Asociación Argentina de Fútbol prohibía el pago a jugadores, pero los dirigentes se las ingeniaban con contratos fantasma o empleos con la mínima exigencia para convencer a los futbolistas a que pasen de un club a otro. Ellos se aseguraban que sus jugadores estén en condiciones óptimas para entrenarse o disputar los partidos. De todas formas, no siempre fue un viva la pepa para los jugadores. Muchas veces los dirigentes que tenían entre sus trabajadores a futbolistas de otros clubes les cambiaban los turnos laborales para que no lleguen a jugar los partidos. Y claramente no tenían cómo defenderse, ¿no? A mediados de agosto de 1919, la Asociación Argentina de Fútbol estaba prácticamente dividida entre los dirigentes. Los pagos informales a los jugadores era una realidad, pero no estaba blanqueado. Algunos clubes apoyaban la moción y otros obviamente se oponían. Luego de una resolución del Tribunal de Disciplina en contra de Vélez, los clubes más importantes de la época se enojaron y decidieron desafiliarse de lo que era la liga oficial. Así, fundaron la Asociación Amateur Argentina de Fútbol. Además de Vélez, se fueron también Racing, River, Independiente, San Lorenzo, Gimnasia y Tigre, entre otros, y en la liga oficial quedaron Boca, Estudiantes, Huracán y otros 3 equipos. Jugaron un torneo entre 6 clubes nada más. Las instituciones que quedaron en esta liga desarrollaron un nivel superlativo para la época y que quedaron también marcados en la historia. Huracán salió campeón 4 veces y tuvo sus años de grandeza con Cesario Onsari, Ángel Chiesa y el gran Guillermo Stabile, que fue uno de los jugadores que participó en lo que fue el Mundial de 1930. Estudiantes de La Plata no llegó a lograr un título, pero sí consiguió varios subcampeonatos con Ferreira, Copelli, Sosaya, Guaita, Lauri. La famosa delantera que los hinchas recitaron durante años de memoria. Estos jugadores formaron parte del equipo de los profesores y que actualmente tienen su sector en el estadio de 1 y 57 que Estudiantes inauguró en noviembre de 2019. Pero sin dudas el club más emblemático de la década de 1920 fue Boca. En 1925 la Asociación Argentina de Fútbol decidió mandar un equipo a Europa para realizar una gira y darse a conocer. Uruguay había ganado los Juegos Olímpicos un año anterior y Sudamérica era una sensación en lo que era el fútbol. Los dirigentes de Boca se ofrecieron a mandar el equipo y los clubes apoyaron la decisión. Tanto que además de los que ya jugaban, otros jugadores de diferentes instituciones se sumaron al plantel que partió el 4 de febrero de 1925. Se subieron al barco desde el puerto de Buenos Aires y tardaron 22 días en llegar a Europa. En el viejo continente jugaron 19 partidos y Boca obtuvo 15 victorias, un empate y apenas 3 derrotas. Todo lo repartieron entre España, Alemania y Francia. Al plantel también lo acompañó Victoriano Cafarena, un escribano en ese momento que se pagó el viaje por su cuenta y terminó cumpliendo la función de utilero. Lo llamaron cuando regresó el jugador número 12 y es hasta el día de hoy como sus hinchas se hacen llamar. A la vuelta los recibieron como héroes y la asociación declaró a Boca como el campeón de honor 1925. Los jugadores eran trabajadores y se suponía no cobraban un sueldo. Sin embargo, terminaron cobrando 10 pesos por cada día hasta el 12 de julio cuando llegaron a Argentina. Boca se convirtió con el correr de los años y a partir de esta gira como el club más popular del país y el que mayor cantidad de hinchas tiene a lo largo de todo el territorio argentino. Aún el fútbol era amateur, pero fue insostenible por la presión que ejercieron los jugadores. En el próximo capítulo vamos a meternos de lleno en el último conflicto dentro del deporte amateur por estos años y los comienzos del fútbol profesional en Argentina a partir de 1931. Le mando un abrazo grande y nos encontramos la próxima.